y para lo cual hemos invitado y muy amablemente nos aceptó a Adelaida Goldman. Ella es médica de acá de la ciudad de Neuquén.
Castro Rendón.
Del Castro Rendón, exactamente, para poder ponernos un poco al día, darnos información certera sobre la importancia de la vacunación, que viene de la mano también, y conocer la situación que, de paso aprovechamos y mencionamos que ya está detectado el primer caso en la provincia de San Luis. Así que bienvenida, Adelaida, ¿cómo estás? Abril y Marcos te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, bien, trabajando como siempre.
Bueno.
Me imagino. Bueno, nos queríamos poner al tanto y entender, de paso hacer un poco de énfasis en la importancia de la vacunación en términos generales, pero también de paso aprovechando y entender las diferencias de la variante Omicron, si eso puede instar o no más a la ciudadanía que aún no está vacunada o que no ha completado sus esquemas. Así que, bueno, te queremos escuchar como es autorizada.
Sí, con respecto a la variante Omicron, no creo que nuevas variantes convenzan a los que todavía no se vacunaron. Sí. Yo creo que hay dos tipos de personas o seres humanos que aún no se han vacunado, algunos que todavía no tienen la información adecuada y que están temerosos o que por ahí piensan que esperan que los llamen y no entienden que hoy la vacunación es a demanda y que no es necesario esperar que los llamen, sino no se puede acercar a un centro de vacunación o incluso a un centro de salud, un hospital, para preguntar dónde debe vacunarse o incluso vacunarse, ¿no?
Uh-huh.
Y después hay todo un perfil de personas que son antivacunas. Y a veces a los antivacunas no necesariamente van a tener un discurso antivacunas, porque ante muchos prejuzgamos a los antivacunas, entonces por miedo, por temor, muchos están silenciados o tienen discursos bastante raros, ¿no? Desde lo conspirativo hasta discursos técnicos que son totalmente falaces, de que las vacunas matan, o que es un grafeno, que es un producto que después por GPS van a detectarnos dónde estamos, hacer un control de la ciudadanía, en fin. Y bueno, y creo que eso no hay ninguna variante que los vaya a cambiar. Lo que sí yo creo que en la medida que se empiezan a restringir sus libertades porque ponen en riesgo a los otros, algunos van a aceptar la vacuna y otros van a quedar confinados porque son personas de riesgo para el resto y para ellos también. Y bueno, y no es que el Estado les va a limitar las libertades, sino ellos mismos van a ir limitando sus libertades en la medida que no acepten la vacunación.
Claro.
Por lo cual, por eso, pregamos por el pase sanitario lo antes posible.
Claro. Sería interesante, en relación a esto a lo que estás hablando, Adelaida, por ejemplo, en el campo de la educación, reforzar los vínculos con los estudiantes, porque hay muchos estudiantes, al menos de nivel medio, que se aplicó la primera dosis hace un tiempo, y la segunda dosis no. Viste, quedó ahí como, bueno, que se fue dilatando. Pero lo que decís, esto de que sea como un requisito, tal vez lo estoy pensando en voz alta, para poder continuar con los estudios sería que completen el esquema de vacunación.
Sí, y desgraciadamente somos una sociedad donde somos hijos del rigor muchas veces. No debería, pero bueno, a veces en la medida que exijan, por ejemplo, para ir a hacer un trámite,
claro.
Si bien la votación es obligatoria, tenemos que tener un registro donde veamos que hemos votado, ¿no? Libres de deudas de voto, o que incluso cuando vamos a hacer algún trámite nos solicitan que no tengamos ningún pedido de captura y así sucesivamente. O sea que normalmente tenemos una cultura de que si no nos piden algo muchas veces no se hacen,
claro.
Aun cuando sean actos obligatorios de ciudadanía.
Sí.
Y bueno, en este caso será un recurso más, y más con lo que implica la pandemia, como todas las situaciones que vimos en la pandemia, que si bien no es una guerra, sí tiene características de guerra en cuanto a cómo afectó la economía, cómo afectó la salud de las personas, cómo afectó las relaciones de las personas, cómo hay familias que realmente fueron desmembradas o incluso
sí.
Unas pérdidas que solo una tragedia hace que se pierdan varias vidas todas a la vez, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Tal cual. Adelaida, en este sentido, aprovechando lo que mencionaba Marcos de la población adolescente, también quisiéramos consultarte el tema de la vacunación pediátrica. Si bien no es tu especialidad, sos médica emergentóloga, tenés un amplio recorrido en lo que serán población infantil, como para también continuar con esta campaña masiva de vacunación.
Sí, sí, y entender, por ejemplo, alguien puede tomar la deducción si los niños en general, nosotros tenemos niños graves, hemos tenido, ha fallecido niños o hemos tenido pacientes de 12 años intubados con distrés respiratorio por COVID, no es la población que más vulnerable o que más enfermedades produce. Entonces uno dice, si no es la enfermedad que más produce, ¿por qué estamos pidiendo las vacunas? Porque justamente es el nicho de reservorio del virus donde aprovecha a estas personas y a veces adquiere estas mutaciones. Y a veces las mutaciones le dan mayores recursos para sobrevivir y propagarse. Característica que tuvo esta mutación, esta nueva cepa. El Omicron, ¿por qué importa hoy a todo el mundo? No tanto porque hoy todavía no está probado que sea más grave que otras variantes, pero sí se ve que reemplaza rápidamente otras variantes y que de alguna manera puede evadir la vacunación, o por ahí cuando la gente que tiene mucha inmunidad. Entonces, si no es una variante de tanta gravedad, ¿por qué nos importa? Porque tiene un montón de mutaciones. Se le han encontrado decenas de mutaciones, y solo de la espícula spike, o el antígeno S, que es el que le permite entrar a la célula, replicarse rápidamente, transmitirse rápidamente, tiene más de 30. Eso llama la atención, porque se empieza a acumular tantas mutaciones, alguna va a generar a su vez otras mutaciones, y sí puede llegar a ser una variante más grave que las otras. Ya no tanto en términos de propagación, sino en términos de enfermedad. Entonces, ¿y dónde muta? Cuando el virus entra en una persona, se replica, genera enfermedad y aparecen las consecuencias. Por lo cual, en la medida que tengamos mucha gente vacunada, le hacemos que el virus tenga menos posibilidad de mutar. Son las nuevas mutaciones las que van generando estos problemas de propagación, ¿no? Y no salimos más de esta pandemia.
Claro. Adelaida, en relación a las estadísticas del mapeo de vacunación en la provincia de Neuquén, si tuviéramos que decir cuál es la, por franja etaria, digamos, la población que todavía está pendiente, ¿efectivamente es la población adolescente la que más resta por vacunar?
Sí, y de 20 y pico, ¿no?
Claro, de 25,
los jóvenes.
De 20 a 35.
Los jóvenes que tal vez tengan menos posibilidades de tener enfermedades graves, pero sí de propagar la enfermedad.
Claro.
Igual, eso. Neuquén tiene los índices de vacunación uno de los más altos del país.
Sí, lo
sabe. Y Argentina es el cuarto país en el mundo con más registro de vacunación, por lo menos con una dosis. Con dos dosis tiene casi el 70% y con más de una dosis el 70 y pico. Es altísimo en términos mundiales.
Claro.
Pero no alcanza.
Claro.
Uno puede decir, bueno, soy el cuarto país con más por lo menos de una dosis, o soy una de las provincias con más vacunación, no implica, porque aún la gente que todavía no tiene vacunación, si aparece una variante más grave, o si se empiezan a infectar varios, si se empieza a propagar con mayor velocidad, no tenemos un sistema de salud que podamos resolverlo, y no porque tengamos un sistema de salud malo, simplemente porque tenemos un sistema de salud que si bien es uno de los mejores del país, tenemos una gran deuda. Hay una deuda sanitaria pendiente. Esa deuda sanitaria se generó porque durante mucho tiempo se priorizó las camas para atender solo al COVID, porque tuvimos que cerrar los quirófanos por una cuestión de para poder evitar las propagaciones intrahospitalarias, o porque tenemos una readecuación de los recursos de salud para atender casos de pandemia. O porque la gente no iba al médico, o porque la gente no tenía los controles pertinentes. Entonces esa deuda de salud se empieza a acumular. La tenemos que resolver. Entonces, o atendemos casos de pandemia, o atendemos pacientes con COVID, o los respiradores, o los asignamos. Hay muchas enfermedades que no habían aparecido durante la pandemia, o en los picos de pandemia, que es la enfermedad trauma. ¿Por qué?
Porque
la circulación estaba restringida.
Claro, sí,
hoy,
sí.
Por fin de semana, tenemos 2, 3, 4 pacientes por día que entran a nuestras terapias intensivas de la provincia con incidentes de tránsito graves, herido de arma de fuego, herido de arma blanca, situaciones por el alcohol, situaciones de salud mental, que esta pandemia prolongada empieza a generar un impacto grave. Y bueno, eso genera que esté como agotado todos los recursos de salud. No soportaríamos un aumento de casos a los que estuvimos acostumbrados en plena sola, porque el recurso de salud, como todos los recursos, son finitos. Cuando no lo destino a uno, a un tipo de patología, lo destino a otro. Hoy no podríamos soportar una nueva ola, realmente. Tendríamos que decidir a qué paciente atender. Y entonces tenemos que ser inteligentes y buscar estrategias para que toda la gente que pueda tener una cierta protección la tenga y evitar una propagación masiva o que todos se enfermen a la vez. La vacuna y el pase sanitario creo que es una de las posibilidades o de las vacunas que deberíamos considerar como provincia, teniendo en cuenta que desde Nación ya están dando lineamientos y que hay otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, que ya está hablando de este pase sanitario a partir del 21 de diciembre. La provincia de Neuquén debería considerarlo, ¿no?
Si bien nadie
lo quiere. No lo entiendo, que uno no es lo que quisiera. Sería como muy romántico de hacerle elegir a la gente, pero cuando la gente que no se vacuna está decidiendo por los que se vacunan, que necesitan otra atención de salud, es complicado.
Sí. Es interesante plantearlo así, en esos términos, Adelaida. Entonces, ¿vos considerás que podría ser muy importante para salvar vidas y para el funcionamiento del sistema público o el sistema de salud en general?
Que sí, exacto, el privado y el público. Sí, claro, totalmente. No solo que adhiera, desde Nación como que dejan, como que cada provincia, bajo ciertos lineamientos, pueda delinear su propio pase sanitario de acuerdo a la situación epidemiológica que tenga o estrategia de vacunas que tenga. Yo creo que está tan avanzado todo el sistema de vacunación o toda la estrategia que adoptó el Ministerio de Vacunación, que creo que estamos maduros para un pase sanitario. Entendiendo que hay gente que no le va a gustar, pero también entender que como Estado no estamos sacándole, restringiendo libertades, sino estamos justamente asegurando los derechos, que es parte de la obligación del Estado, velar por los derechos de las personas.
Sí, claro. Es muy interesante. Una pregunta más antes de darle el cierre a la entrevista de Laida. Vos comentaste hace unos minutos que Argentina está dentro de los 4 países en el mundo con mayor porcentaje.
Eso sí, aunque increíble. Y esta cantidad de vacunas no es porque hemos tenido más vacunas que países del primer mundo.
No, me imagino.
Sino que por suerte la población, no, eso han tenido muchas, pero por suerte ha habido buenas campañas de difusión. Y aparte nosotros tenemos un país donde ya tenemos una cultura de vacunas obligatorias en calendario.
Exactamente.
O sea, que otros países no tienen vacunas obligatorias en el calendario. Entonces eso hace también que haya una buena difusión. Hoy se sabe que los médicos de la verdad son médicos que la mayoría tienen juicios de mala praxis, que están cuestionados, muchos no tienen ni siquiera matrículas habilitadas, muchos no tienen especialidades. Ha habido mucho trabajo para tratar de no silenciar, sino simplemente poner sobre el tapete quien dice realmente verdades científicas o quien dice verdades inventadas que no tienen ningún sustento.
Sí,
y además acompañó mucho todo el tema de como a nivel de comunicación, ¿no? Hoy prácticamente hay muy pocos periodistas o muy pocos que cuentan como o que interpelan a la base científica que habla de la vacunación, habla de la necesidad y habla del impacto que tienen las vacunas en el control de la pandemia.
Sí, muchísimo. Totalmente. Bueno, Adelaida, gracias. Te dejamos saludos y seguimos conectados.
Bueno, gracias a ustedes.
Dale,
por ayudarnos a comunicar, por ayudarnos a concientizar y a entender que no es en contra de un grupo de gente con ideología, sino es a favor de los que nos tomamos el compromiso en esta pandemia, tanto de trabajar para los otros como para recibir defensas o recibir vacunas que nos han sido regaladas o otorgadas o distribuidas, ¿no?
Sí, totalmente. Compartimos eso y entendemos que se salvan vidas. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es salvar vidas. O sea,
salvar vidas, no solo salir vidas que se hubieran enfrentado por COVID, sino salvar vidas en la medida que no saturo el sistema de salud con COVID.
Bueno, eso es muy importante resaltarlo, insisto, nosotros lo hemos dicho, pero es muy importante en la medida que el sistema de salud pueda funcionar con el mayor grado de, entre comillas, normalidad, digamos, que no esté sobresaturado por casos como COVID, va a andar bien. Y por el otro lado, vos dijiste la cantidad de accidentes por trauma que están habiendo, así que bueno, ahí también tenemos algo para tratar más adelante, ayudar a concientizar a que se cumplan los controles y que cada automovilista...
Sí, volver a hablar del alcohol al volante, ¿no? Evitar el consumo de alcohol porque sé que va a haber en la esquina de mi casa un control. Somos hijos del rigor y deberíamos generar una cultura que más allá de que me lo exijan, porque aparte si se exige que no se controle alcohol al volante, por algo será.
Sí,
porque está visto que consumir alcohol al volante tiene más riesgo para tener un incidente y genera más morbo y mortalidad que no tenerlo. Lo mismo con las vacunas, lo mismo de la prevención de la obesidad, lo mismo de todos los actos saludables que hacen que uno se enferme menos.
Totalmente. Adelaida, te dejamos un abrazo, que tengas lindo día.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. estábamos hablando con Adelaida Goldman. Ella es médica emergentóloga, integrante de la Sociedad Argentina de Emergencias y directora asociada del Hospital Castro Rendón, claro, que nos estaba comentando y reforzando la importancia de la vacunación. Completar los esquemas también es fundamental, porque no es solamente la primera dosis y ya, y sobre todo, bueno, esto de prestar atención a nuestros niños, a nuestros alrededores, sí, porque es de 3 años en adelante. Y el Ministerio de Salud todo el tiempo está subiendo información. Las dosis de refuerzo también, sí, una vez, sí, sí, pasados los 6 meses los de la segunda meses. Dosis, ya pueden empezar con esas, 18 años en adelante.
Sí, es interesantísimo lo que hayas dicho, lo de la tercera dosis o la dosis refuerzo. Después resaltar otra cosa que corroboró ella a partir de las estadísticas, que el grupo que va de más o menos de 18, 20 a 30, 35, digamos, entre comillas, los más jóvenes o un grupo joven, muchos tienen la primera dosis, pero les falta completar esquemas.
Sí.
Así que los invitamos a que completen esquemas, no solamente que es un mayor grado de defensa para ustedes, sino también para el entorno, digamos.
Tal cual.
O sea, todos nos vacunamos y con eso generamos un cerco al virus.
Y algo también para resaltar de lo que mencionaba Adelaida, el tema del pase sanitario.
Eso está buenísimo, sí, muy interesante.
En Tucumán creció la cantidad de personas vacunadas por el pase sanitario, porque de esta manera, como tenés que entrar a eventos culturales, religiosos, gimnasios, recitales, fiestas.
Claro, sí, sí. Sin el pase no podés ir.
Claro,
es
exactamente.
Es excelente. De hecho, pregunto en voz alta, si ponele que la provincia demore en hacerlo, no sé, 2, 3, 4 semanas, y estoy pensando que a uno le gusta ir a los espectáculos deportivos o al cine, ¿el cine puede exigirte por propio motivo el pase sanitario como política de...
Pensándolo en términos así, en voz alta, es como cuando... Voy a decir algo que de paso aprovecho y menciono. Si muchas veces discriminan, por ejemplo, pienso en los boliches, ¿no? Discriminan a las personas por la ropa, por el derecho de admisión. Si quisiesen, los lugares, los locales, podrían llegar a aplicar.
No la discriminación, sino el pase sanitario.
Claro. ¿Verdad? Entonces si lo incorporan para las cosas malas, podrían hacerlo tranquilamente, suponete, una política privada de este local, este cine, este boliche, etcétera.
Sí,
apoya la vacunación y acá no entras sin el carnet, por ejemplo.
Sí, yo creo que está buenísimo. Para mí es una buena medida. Bueno,
claro.
Abril, ¿qué tenemos aquí?
Y ahora sí, vamos, esperemos que Carlos nos esté escuchando, si no, no importa, le estaremos avisando.
Sí.
Carlos desde Cutralco es músico y cuando estaba escuchando la nota, cuando estaba escuchando en realidad la visita que vino Lorena Riquelme a hablar de ella, de los merenguetos, y a cantarnos tan precioso, que aparte Lorena conquistó un montón de corazones, he recibido mensajes así privados también. Carlos había pedido Al sur del viento de Sergio Castro, interpretado por Lorena Riquelme. En ese caso era el con el ukelele. Ahora lo vamos a escuchar por Lorena Riquelme y los merenguetos. Así que vamos a escuchar a los 7 enanitos que mencionaba ella. Me encantó. Así que, vamos.